Estás escuchando Temprano es Mejor por Radio Nacional Mendoza.
Nunca pensé encontrarme con el sabio que me analiza como una ecuación, que espera una respuesta de mis labios mientras estoy cantando esa canción.
Bien, 8 de la mañana, 9 minutos, continuamos justamente en Temprano es Mejor. Ayer comenzábamos, ya lo hemos tratado varias veces el tema, pero ayer nos metíamos justamente en esta investigación que realizaba Diario El Otro, que es una investigación que viene llevando adelante hace rato, ¿no? Que tiene que ver con justamente a dónde va la pauta publicitaria. Habíamos hablado de una empresa, una sociedad anónima, MDA, consultora, y muchos desconocíamos quiénes eran los representantes, quiénes formaban parte justamente de este... De esta empresa, obviamente el listado también de los principales beneficiarios de la publicidad y la propaganda estatal. Queríamos, bueno, conocer más detalles del informe, es por eso que está con nosotros Ricardo Nassif, quien es el coordinador periodístico de Diario El Otro. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Rodrigo y Paola, te saludamos.
Buen día, Paola, Rodrigo. Un gusto, como siempre, estar acá. Y bueno, les agradezco el empeño de llamarme Ricardo.
Ah, bueno.
Alias el Negro Nassif. Bueno, queríamos preguntarte porque hoy la nota de ayer fue el 27 en realidad, el reparto de la pauta publicitaria por parte del gobierno provincial, del gobernador Rodolfo Suárez, más de 1.000 millones de pesos durante el 2020. Y ahora la revelación de esta figura de los medios que no es conocida en principio, Santiago Durani, el nuevo rey de la pauta. Contanos de qué se trata.
Sí, como decía recién Paula, nosotros desde hace tiempo, casi desde que comenzamos con el diario hace 5 años, que venimos investigando la distribución del dinero en publicidad y propaganda por parte del gobierno de Mendoza, porque entendemos que es un aspecto fundamental para definir las condiciones de posibilidad de la libertad de expresión y de la comunicación democrática en nuestra provincia, y es una gran deuda de la democracia que estos números no sean públicos. A nivel nacional hay legislación que establece que deben ser públicos, y de hecho lo son, cualquiera puede ingresar a la página web donde están los datos. En cambio, en la provincia solo hay una ley que obliga a la contadora general a entregar informes cuatrimestrales a la legislatura, que, para decirlo un poco así en criollo, los entrega en chino. Tarde, mal y nunca, uh-huh. Y en un lenguaje de imposible comprensión para incluso la gente experimentada en el manejo del análisis presupuestario. Nosotros hemos hecho un trabajo muy minucioso sobre esa información, porque entre otras razones, por ejemplo, no hay identificación de los proveedores de pauta, sino que se dan números de proveedores del Estado que uno tiene que buscarlos en boletines oficiales, etcétera, etcétera. Es decir, hago mención a esto porque tiene toda una complejidad dentro de la desinformación que existe en Mendoza, es la falta de datos concretos, ya que, por ejemplo, al ex gobernador Cornejo y al actual gobernador Rodolfo Suárez le gusta diferenciar entre datos y relatos. Bueno, debemos exigir que los datos estén, y esos datos no están, sino que hay que construirlos. Nosotros ya hemos definido los números en los últimos 3 años, y del 2020 ya estaba la información completa y pudimos establecer los cálculos para definir cuáles fueron los principales beneficiarios, los principales hijos de pauta de Mendoza, y nos encontramos con esta empresa que ustedes mencionaban, MDA Consultora, Sociedad Anónima, encabezando esa lista con 155 millones de pesos que le entregaron durante el año 2020. Esto es alrededor del 15% de la masa total de pauta, es decir, uh-huh. El gobernador Suárez durante 2020 asignó más de 1.000 millones de pesos en concepto de publicidad y propaganda, generalmente con partidas presupuestarias de libre disposición. Hay que recordar que si uno quiere venderle un bien o un servicio al Estado, tiene que participar de concursos de precios, de licitaciones. En estos casos son asignaciones directas. Uh-huh. Y lo que más nos llamó la atención es que apareciera esta consultora que en informes anteriores estaba entre las 10 principales, pero en este caso encabezando claramente por encima, por ejemplo, de Canal 9, a quien se le entregaron 124 millones, al Grupo América 108, al Grupo Terranova 77 millones, al Grupo Clarín, a través del diario Los Andes, 50 millones, y al Grupo Álvarez 46 millones. Entonces nos preguntamos, ya nos habíamos preguntado en análisis anteriores quiénes eran esta MDA Consultora Sociedad Anónima, y recuerdo que el año pasado ni siquiera tenía una página web activa. Entonces empezamos con los registros públicos, los registros de AFIP, también los boletines oficiales donde están los procesos constitutivos de las empresas, los edictos, y bueno, llegamos finalmente a establecer que esta empresa está integrada por miembros de la familia Durani, está presidida por Santiago Antonio Durani, y aparte forman parte de su directorio también Mariano Durani, María Durani, y otra mujer a la cual no conocemos y tampoco hemos podido obtener información, que se llama Natalia Isabel Casenave. Esta sociedad lo que hace fundamentalmente, según los registros públicos, es ofrecer servicios de publicidad. Ahora sí tienen página web. Sí. Y si uno ingresa a esa página de internet, se va a encontrar con que el principal cliente es el gobierno de Mendoza, pero además tiene otros clientes estatales como la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la Administración Tributaria Mendoza, la ATM, también la Empresa Mendocina de Energía, la EMESA, y un cliente nacional que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. También hay algunas empresas privadas como EDEMSA, del Grupo Vila Manzano, la Universidad de Congreso, también vinculada a ese grupo, el Diario El Sol y bueno, algunas empresas privadas más. Santiago Durani en las redes es un misterio. Tuvimos que trabajar mucho para encontrar imágenes de él recientes y para encontrar algún tipo de noticias sobre de qué personaje se trata. Y nos llamó la atención que las notas donde era mencionado, en casi todas, habían sido borrados los links de las noticias, una práctica que lamentablemente se ha vuelto costumbre en Mendoza. Muchos portales están borrando sus archivos y por lo tanto se hace muy difícil conocer la historia reciente. En el caso de Santiago Durani encontramos un vínculo, un link a una nota del diario Los Andes. Nosotros pudimos recuperar esa información. Siempre está bueno mencionar que por más que se borre, siempre hay caminos para quienes conocen acerca de las redes para llegar a información. Nos está pasando últimamente que casi nos estamos volviendo especialistas en recuperar notas desaparecidas. Bueno, encontramos una nota del 10 de julio del 2012 del diario Los Andes, donde el entonces concejal del Partido Demócrata de la capital, Guillermo Mosso, señalaba a Durani como parte de un posible manejo irregular de la pauta también de la capital.
¿Mosso vinculado a MDZ también o no?
¿Cómo?
¿En algún momento Guillermo Mosso vinculado a MDZ en algún momento?
No, no tenía, uh-huh. No tenía esa información. Lo que sí hemos encontrado imágenes de Durani vinculado al diario Uno. Hay una mención en la página oficial de la Universidad Nacional de Cuyo, una nota del 5 de agosto de 2004, donde se habla de Santiago Durani como representante del diario Uno, pero no hay mucho más. Sí hay algunas fotos recientes de Durani y también de
y por lo tanto
de sus hijos en la vendimia solidaria de solidaria entre muchas comillas de Daniel Vila.
Digo, Negro, en algún caso tampoco se lo puede rastrear sus vínculos políticos.
No,
hasta ahora
no,
no se
hay.
Ha
a ver, aparentemente hay todo un sigilo por parte de Durani para mantenerse en
el anonimato,
en estas sombras. Está en todo su derecho, digamos, no tenemos por qué meternos en eso. Lo que sí tenemos para meternos y mucho es en qué servicios le han contratado.
Claro. Porque
estamos hablando de 155 millones de pesos a una consultora.
Claro, porque uno no se imagina Canal 9, sabemos, lo vemos. Canal 7 lo mismo, los medios digitales, las radios, etcétera, etcétera. Pero que una consultora cobre semejante cantidad de dinero, más que los canales, es extraño, cuanto menos.
Primero, es tremenda la cifra total, lo que ratifica que Mendoza, si uno toma la pauta por cantidad de habitantes, está pero muy por encima de la nación y muy por encima de otras provincias. Estamos hablando que ya se ha establecido casi como regularidad más de 1.000 millones de pesos. En el año 2019, el último año de Cornejo, fueron 1.300 millones. El 2020, recordemos, año de pandemia, año de congelamiento salarial, de cero aumento para maestras, para médicos, enfermeros y enfermeras, para todos los estatales, igualmente se destinaron 1.000 millones de pesos, que nosotros hacíamos un cálculo, tomando datos oficiales, el presupuesto oficial, que equivale, por ejemplo, a todo el presupuesto del Hospital Terrupato de San Martín, que es un poco más de 1.000 millones de pesos, o todo el presupuesto del Hospital Chestakov de San Rafael, o podemos sumar los tres hospitales del Valle de Uco, el Scarabelli, el Tagarelli y el Las Heras, y nos da la misma suma, o 5 meses del Hospital Noti. Estamos hablando de sueldos y gastos de todo un hospital, o 5 meses del Noti, o medio año del Hospital Central o de Lago Mayores. Es decir, se nos han pedido esfuerzos, se han planteado recortes, se han congelado salarios. Sin embargo, estas empresas, entre comillas, empresas que suponemos que abogan por la libertad de comercio, que suponemos que abogan por los principios de la libertad de mercado, lo que hacen es vivir del Estado, recibiendo de manera completamente arbitraria fortunas, sumas multimillonarias, que después se reflejan en un blindaje mediático muy palpable, muy notable, hacia el gobierno provincial y las figuras de Cornejo y Suárez.
Además, un dato que me parece no es menor, estamos hablando de la pauta provincial, pero además hay pauta municipal, hay pauta de distintos organismos descentralizados, o sea, la pauta que se maneja es multimillonaria, digamos, y se sostiene
esto
a muchos medios.
Esto es lo que sale
medios.
De casa de gobierno, por
claro,
decir.
Claro, exactamente, por
esto
eso digo.
Esto es lo que administra Hacienda y, un dato muy importante, es también sobre lo cual tiene un poder total un funcionario del gobierno provincial, que es Sarale, que es quien disciplina los medios y a partir de eso es el que marca parámetros fundamentales para la distribución de la pauta. Como vos bien decías, en esto no están las municipalidades y tampoco están los organismos descentralizados,
claro.
Por ejemplo, la
irrigación
o ATM, claro. Juegos y Casinos, el IPB, Vialidad,
que pautan un montón también,
contingencia climática, el Fondo para la Transformación, etcétera, etcétera. Irrigación, por ejemplo, que maneja un volumen muy importante. Es decir que, y en ese caso, esa información no es presentada a la legislatura.
O sea, claro.
Hay cajas de libre disponibilidad que son utilizadas, suponemos, para comunicación, para publicidad y propaganda, pero también tenemos derecho a sospechar que son utilizadas para otros fines, porque, como vos bien decías, los servicios no se ven no están.
Y sí, aparte que tampoco se hace, discúlpame Rodri, sí, no se hace este concurso que se debe hacer. Digo, los que quieren prestar un servicio, bueno, hacen un presupuesto, el gobierno decide
llama
y obviamente
llama
una licitación, elige el de menor valor, porque siempre es así, y de esa manera se contratan los servicios, en este caso publicitario, que también estoy viendo, y bueno, toda la vendimia, justamente MA fue el que manejó todo lo que tiene que ver con cartelería en vía pública, gráficas, medios, radios, redes, trabajos y vía pública. Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza fue en ese momento quien contrató los servicios para estas actividades, pero bueno, sin los caminos previos correspondientes a cómo debe funcionar el Estado, como entendemos que debe funcionar, ¿no?
Es que el parámetro es el disciplinamiento o la alianza, digamos. Uh-huh. Es decir, empresas que tienen acuerdos con el gobernador y el ex gobernador y a las cuales se le asigna dinero de forma arbitraria, y después otras empresas más chicas. Pensemos que las principales 10 empresas acumulan el 52% más o menos del total de la masa de la pauta, es decir, se llevan 500 millones de pesos. El resto de los 500 millones de pesos son repartidos en centenas de medios más chicos, uh-huh, pero siempre el parámetro es si se alinean o no con el gobierno, claro, provincial. De hecho, nosotros, el diario El Otro, que formamos una cooperativa de trabajadores de la comunicación, que hace 6 años que estamos organizados, no recibimos un solo peso de pauta. Y más grave aún, el canal Acequia, el excelente canal público, está décimo en este ranking, pero claro, muy, muy por debajo de las 9 empresas privadas que encabezan. Es decir, el gobierno provincial ni siquiera prioriza a sus propias empresas de comunicación, como es el canal Acequia, que tiene sobradas razones para recibir el apoyo sostenido del Estado. Es un canal estatal.
Así es.
Los medios públicos no reciben pauta del gobierno de la provincia.
No. Bien, Ricardo, nosotros te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Mendoza. Como siempre, un placer hablar con vos. Y bueno, son ahí una consulta constante debido a las investigaciones que desarrollan, que llevan mucho tiempo, mucho uh-huh, trabajo, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Gracias.
Yo quiero, antes de despedirnos, destacar, sí, que solamente una legisladora, que es Mercedes Llano, sí, con la cual nosotros no tenemos ningún tipo de afinidad política ni ideológica, más bien todo lo contrario, es una legisladora de la derecha, ha sido la única que ha puesto mucho énfasis para que estas investigaciones se desarrollen, uh-huh, y quien nos ha expresado claramente que va a promover una ley provincial para la democratización de la pauta. Y esto me parece importante porque no se trata de una cuestión de oficialismo y oposición. Se trata de una cuestión que la comunicación, la información son, okay, esenciales para una república democrática, algo que tanto se pregona pero que poco se hace en Mendoza.
Un derecho.
Un derecho, ni más,
exacto,
ni menos.
Bueno, gracias Ricardo. Y ahí la explicación está, Pau, en que las presiones sobre cualquier legislador que quiera levantar la mano y presentar un proyecto,
sí,
son muy claras. ¿Eh? Uh-huh. Marcelo Romano alguna vez lo hizo también, y bueno, y después viene el castigo, ¿no? ¿Cuál es el castigo? El anonimato.
Total.
Cualquier cosa que vos quieras hacer avanzar como un proyecto propio, una legislatura, una declaración que quieras hacer sobre algún tema de discusión pública y política, no vas a tener micrófono.
Sí, incluso,
eso es,
bueno,
lo que pasa, lamentablemente, y es lo que hay que decir, porque si no parece que no existiera eso. Cuando Ricardo habla del disciplinamiento, tiene que ver con esto. Y te puedo asegurar que la información la saca el otro y seguramente el único medio que la replica es Radio Nacional y alguno otro más, y si lo hay, sí, que me lo digan, porque la verdad que no lo he visto. Pero nadie va a hablar de esto porque va en contra de los propios intereses de las empresas de comunicación y no lo van a hacer.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, que se quedó ahí en línea, por esta comunicación. Que tengas muy buena jornada y feliz fin de año. Hasta la próxima.
Igualmente.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias y buen año para todos y todas.
Ricardo.